Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con 5 minutos. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que es viernes, viernes 13. Día favorito del duende. 13 de septiembre del año 2024. ¿Cómo le va, impresentable?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte. Sí, la verdad es mi día favorito, viernes 13. Enorme día. ¿Y sabes qué? Solamente tengo 3 frases el día de hoy para arrancar este programa. La primera es Go Bills. La segunda es In Josh We Trust. Y la tercera es Josh Do It. Nada más, hermano. Nada más. Creo que alguien tiene que pagar sus petacos y ese será Carlos Urdiales Villaseñor.
Duende.
Ay, hermano.
Sí,
hermano.
Ni sí, las señor. Manitas metieron no, los delfines
de. Y en su casa, caray.
Ni las manitas. Qué no, cosa, ¿no?
Ni hablar. Ni hablar.
Con contusión. No. Qué ya. Pedazo de paliza, duende. Qué cosa.
Pues sí. ¿Qué te digo?
Pues me tocará pagar los sopetacos o a Urdiales. O sea, yo no quiero cargarle la mano a Urdiales, pero bueno, no. si él se ofrece. Porque apostamos usted y yo, duende, que pague Urdiales.
Sí. Okay. Sí. Digo, pues, para todo, la cabina de W Radio. ¿No?
Está muy bien. ¿Cómo estás, Arely Paz? Tú ibas gratis, así que ¿qué?
Ah, sí, yo sí voy gratis, entonces está muy bien y muy contenta. Y con el viernes 13 del Duende, Carlos, pues yo ya tengo otro pretexto para que celebremos, ¿no, Duende? Hay que organizar
eso,
algo.
Eso, Arely Paz, tú sí sabes. Eso, Arely Paz.
Qué
sí
bárbaro, al jarrito directo, ¿no?
Después directo, de las 10 de la noche, Duende.
No, ahí se va a dar el grito. Me dijo la mafufa que quería que diéramos el grito juntos.
Pero desde el 13...
Todos okay. Nosotros, pues, sí.
Ok.
Sí, me dijo que desde el 13, que también ¿qué? Es su número favorito.
Ya.
No, o sea que desde el 13...
Ya sé para dónde vas.
Desde el 13 ya. Fuéramos al jarrito traicionero con ella, y, ¿no?
Ay, Duende. Y, usted siempre entiende mal, Duende.
Qué bárbaro. Qué mal pensado.
Sí, soy yo seguramente.
O sea, oiga, Duende, y aparte dijo López Obrador que va a haber dos arengas nuevas en el grito.
Híjole. No,
¿ya
no,
sabe
no,
usted no, cuáles son?
Sí, las tengo para mi sección, Charlie.
¿En serio?
Las tengo para mí. Ya sé.
Hoy
ya
nos
sé
las va a revelar.
Sí, cuáles se va a aventar. En exclusiva las que se va a aventar.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Semana de pánico en Sinaloa. El presidente López Obrador sigue minimizando el asunto. Dice que es una exageración de los medios, que las cosas están bien y bajo control, que son los conservadores con los medios de comunicación queriendo perjudicar a su gobierno. El gobernador, que también es de Morena, Rubén Rocha Moya, ya se lo tomó en serio. El gobernador inicialmente también había minimizado la cosa. Ayer ya canceló el grito, suspendió las clases, ya se lo tomó en serio. A mí, lo que me reportan desde allá es que las calles están más vacías que en la pandemia. De ese tamaño es el pánico de los ciudadanos en Culiacán por la anunciada guerra entre los Chapitos y la Malliza. Es decir, los herederos del Chapo Guzmán y los herederos del Mayo Zambada. Un pleito que estaba cantado desde hace 1.5 meses cuando se supo que un hijo del Chapo Guzmán había secuestrado al Mayo Zambada y lo había entregado a los Estados Unidos. 1.5 meses tuvo el gobierno federal para prepararse. Ayer dábamos las cifras en Latinos. Mandaron a Sinaloa 1.300 soldados. ¿Sabe cuántos mandaron a Guerrero cuando se calentó Guerrero? 11.000. Tuvieron tiempo para prepararse. Tuvieron tiempo para que las cosas no llegaran a donde están llegando, porque se veía venir. Y ojo, ojo. No hay gobierno estatal ni municipal que pueda contra el narco. Esa es una tarea federal, indudablemente. Vamos con Andrea Dorantes, quien está en Sinaloa. Andrea, platícanos cómo está la realidad.
Muy buenas tardes, Carlos, y a ti y a todo el auditorio. Te saludo desde Sinaloa. Y efectivamente, este viernes las calles en Culiacán continúan vacías, pero ya no tanto como en días anteriores. Uh-huh, y no es porque la violencia cese. Pues ayer se siguieron presentando hechos violentos como asesinatos, narcobloqueos en carreteras y enfrentamientos entre militares y civiles armados. Sin embargo, pues la gente, Carlos, necesita salir a las calles. La gente necesita ir a buscar el pan de todos los días. Pude platicar con la coordinadora del bloque de vendedores ambulantes del centro de Culiacán, Laura Quevedo, quien manifestó que las personas están desesperadas y pese a tener miedo a ser víctimas de las balas, han decidido ya salir a las calles a trabajar. Escuchemos lo que dijo.
Pues ya no fue muy mal, porque ahora en las fiestas patrias pues ya habíamos comprado todo lo que es la mercancía para estas fiestas patrias, y en lo cual pues ya que nos quedamos con toda la mercancía, venimos hablando hasta de 30, 40 mil pesos. Pues ahorita han sido unos días muy difíciles, los compañeros, ante el temor de estos hechos delictivos, de esta inseguridad que hay aquí, pues los compañeros no han salido, más los adultos mayores, ¿no?, que se han estado resguardando, porque ahorita los compañeros están al día y ya no tienen ni para comer. Pues lo que ocupamos es trabajar, ¿no? Lo que ocupamos es trabajar, porque esta situación desde enero se ha estado suscitando, ¿no? Entonces, esto nos ha repercutido mucho nos ha repercutido, porque no dejamos de trabajar, más nosotros que estamos a nivel de calle y estamos expuestos a cualquier bala perdida.
Hace unos días platicaba con la presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, Cristina Ibarra, quien señalaba que un día paralizado le costaba a Culiacán una pérdida de 564 millones de pesos. Ya con este son 5. Y es que hoy el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que continúa una situación de seguridad complicada en el estado, así como que la rivalidad entre grupos delincuenciales que hay en la entidad deriva de los hechos del 25 de julio, fecha en la que el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue detenido. El mandatario estatal dijo desconocer si ya hay algún arreglo entre los grupos y expresó no saber cuándo terminarán los hechos de violencia por este tema. Escuchemos lo que dijo.
Lo que conocemos aquí es que la rivalidad deriva de los hechos del 25 de julio y que ahí están implicados dos grupos.
¿Son Chapitos y Mayos?
Seguramente. No, nosotros nadie se acerca ni sabemos, ¿eh? Incluso de comisos y demás que se hacen, no se distingue, no sabemos exactamente a quién le decomisas los vehículos, las armas, se detienen personas, no se tiene conocimiento los propios militares o los que operan estas acciones, no saben, no distinguen, no saben.
Insistió en que los operativos de seguridad están funcionando y dijo esperar en que haya condiciones favorables este fin de semana para poder reanudar las clases. También se comprometió a entregar despensas a la población que reclama no haber podido salir a trabajar esta semana y darle apoyos a la gente que ha sido víctima de robo de vehículo. Pues te cuento que de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, en los últimos 4 días se han presentado denuncias de 32 robos de vehículos, 14 homicidios y 20 privaciones de la libertad, más los que no se denuncian, claro. Y ya los servicios poco a poco empiezan a regresar, Carlos, como la recolección de basura y el transporte público, que hoy se encuentra operando al 70%, pero esta no es una buena noticia, porque la violencia no ha cedido en Sinaloa. El problema es que los ciudadanos ya se están resignando a que vamos a estar viviendo con este nivel de violencia, quién sabe hasta cuándo. Algo muy grave, por necesidad se está teniendo que regresar a las calles, y esto lo demuestra que según lo que declaró esta mañana el comandante de la novena zona militar, Porfirio Fuentes Vélez, que desde el secuestro y detención de Ismael El Mayo Zambada el pasado 25 de julio, han llegado a Sinaloa 1,600 elementos de la Sedena para reforzar la seguridad. Así las cosas aquí en Culiacán, Sinaloa, Carlos.
Estamos al pendiente. Muchísimas gracias por el reporte, Andrea Dorantes. Para el presidente López Obrador, es muy sencillo decir que todo está en calma. Que sí hay enfrentamientos, pero que casi casi poquito, y que todo es amarillismo de los medios. Hoy López Obrador, pues poco a poco fue revelando que la estrategia de abrazos no balazos no sirve. Involuntariamente lo fue revelando.
Se está atendiendo el asunto en Sinaloa, la confrontación que existe, no tan abierta, tan frontal, pero sí hay enfrentamientos, pocos, y por eso hay una movilización de las Fuerzas Armadas para proteger a la gente y también para evitar la confrontación. Hasta ahora no han habido, en el caso de Sinaloa, muchos homicidios. Se hablaba de 8, de 12. Sí, ya sé que se suspendió por prudencia y estuvo bien que lo hagan. Han habido algunos problemas. Está el ejército, está la marina, está la Guardia Nacional. Decirle a la gente de Culiacán, que además es solo Culiacán, que estamos pendientes, que se actúe con precaución, pero sin alarmismos.
Yo hablé ayer de dos muertos.
Pues sí, esos son los reportados. Y acá dicen 12 muertos y es, o sea, como que estamos en contradicción con lo que dice la Fiscalía de Sinaloa. No, es que los 8 o 12 muertos que menciona la Fiscalía son 4 días.
Dijo que se registraron 13 asesinatos en Guanajuato y se quejó de que nadie está haciendo escándalo por esto. El presidente hizo un llamado para que los ciudadanos no se preocupen. Y ya ha entrado en gastos, le pidió a los narcos, por favor, que no se enfrenten.
Nosotros no queremos que hagan lo que hicieron los dueños de los medios, que se autocensuraron cuando Calderón. Lo único que les pedimos es que informen con profesionalismo, con objetividad. Que ya sabemos que no nos quieren. Yo sí los quiero, ¿eh? Entonces, serénense, tranquilícense, pensemos en el país, pensemos también en la gente, en los ciudadanos. ¿Cómo vamos a estar atemorizando?
¿Cómo se puede frenar este fenómeno que se está presentando?
Con presencia de las Fuerzas Armadas y tener cuidado, porque puede ser que incendien un vehículo, ¿no? Y es vehículo incendiado. Se vuelva la gran nota. Incluso son incendios hasta de otros países. Entonces, no es un asunto mayor. O sea, hasta ahora y ojalá y pronto regrese la normalidad completa a Culiacán. Y en eso estamos.
¿Choque entre
sí, sí tiene arreglo?
¿Cómo?
Pues con presencia y también ellos deben de actuar con un mínimo de responsabilidad. Es su familia, son sus paisanos, es su municipio, es su estado, es su país. Y hasta antes de esto, porque esto se desajusta a partir de la detención o del secuestro del señor Zambada, él mismo incluso en su carta recomienda que no haya violencia. Y todos debemos estar pidiendo que no haya violencia para todos.
Citando al Mayo, ya escucharon lo que dice el señor. Háganle caso. La autoridad. Admitió que si hay un peligro de ajuste de cuentas entre grupos criminales por el tema del secuestro del Mayo Zambada, y que está bien la alerta que publicó ayer Estados Unidos de no viajar a Sinaloa. Estados Unidos tiene a Sinaloa en el nivel 4 de 5 máximos de peligrosidad y recomienda no viajar a Sinaloa.
Están en su derecho, pero que ellos saben bien, ellos están informados. ¿Cómo no van a saber si allá está el Mayo y Joaquín? Tienen que buscar otras formas que no perjudiquen a la gente inocente, pues que no se enfrenten, que no haya pérdidas de vidas, que no afecten a otros y que no se afecten entre ellos. No, pues ese es un asunto de ellos. Nada más que no afecten a la población y que ellos también se cuiden y que cuiden a su familia. No queremos pérdidas de vidas. ¿Mande?
¿Confía en que atiendan su llamado?
Siempre, siempre. El presidente de México es escuchado.
¿Criminales?
Por todos. Más si se tiene autoridad moral.
La violencia en Sinaloa claramente se ha desatado y se puede poner peor tras la captura del Mayo Zambada y su entrega a los Estados Unidos y la confirmación de que el que lo hizo fue el hijo del Chapo Guzmán. Hoy el Mayo Zambada en Nueva York se declaró no culpable. Armando Guzmán, platícanos de la primera audiencia.
¿Qué tal, Carlos? Efectivamente, fue a las 10 de la mañana y hay dos cosas, y es una diferencia que es importante señalar al público de México. Me preguntan a mí, bueno, inocente y no culpable, en este caso tiene diferencia. La cuestión de no culpabilidad es que no hay elementos suficientes, elementos legales suficientes como para pensar que una persona cometió un crimen. Esto es lo que está tratando el Mayo de sacar. Y no es nada nuevo, los criminales y los acusados siempre hacen exactamente lo mismo. Y es lo que hizo hoy. Esto fue ante un juez, James Cho, que es en realidad el primero con el que se ve en el distrito este de Nueva York, que es, por cierto, donde están los fiscales más duros de todo Estados Unidos y los que están más motivados para sacarle al Mayo Zambada toda la información en público que puedan sacarle durante el juicio que se viene. Va a pasar todavía tiempo antes de que lleguemos a ese juicio, pero tampoco hay que estar pensando que el Mayo Zambada va a empezar a hablar el día del juicio. El Mayo Zambada viene hablando con las autoridades de Estados Unidos, Carlos, desde el momento en que fue capturado, y el tipo de arreglos que podría haber son muy difíciles de lograr. Quizás en las otras cuatro entidades, los cuatro estados que tienen también cargos y persecución contra él, podrían llegar a algún acuerdo con los abogados y buscar algún tipo de otra salida que no sea la que se está buscando en Nueva York. En Nueva York lo que hace distintos estos cargos son 17 cargos criminales por fentanilo, y este fentanilo es directamente responsable, de acuerdo con estas acusaciones, de la muerte de más de 100,000 estadounidenses. Por culpa de los estadounidenses, fue culpa del fentanilo, esto no les importa, esto va a estar en el juicio, y es muy difícil que el Mayo Zambada se salve de esta. Ahora, lo que viene son una serie de movimientos de los fiscales y de los abogados ante la corte. Lo que van a tratar de hacer es inmediatamente pues decir que no hay ningún cargo que perseguir y aquí hay que sacar al Mayo, que hay que ponerle fianza. El juez dijo no hay fianza, se va a encerrar. Lo vamos a encerrar y lo vamos a tener aquí mientras dure este juicio. Cuando lleguemos a él, todo depende de un sistema que se llama descubrimiento, discovery, en el que los fiscales tienen que presentar todas las pruebas, evidencias, etcétera, de todo tipo que van a tener para que los abogados puedan defenderse. Pero después de eso, Carlos, después de eso, el Mayo podrá llamar a testificar a quien él considere que es importante para que le den un juicio justo. Y él podría llamar a Dios Padre, aunque Dios Padre esté en el cielo, irían por él al cielo y el Señor se tiene que sentar ahí. Entonces vamos a ver hasta dónde llega todo esto. Obviamente habrá testigos protegidos y obviamente pasaremos por el mismo tipo de cosas que pasamos con García Luna, con Genaro García Luna y con el Chapo Guzmán. Al final es la misma corte en el mismo distrito. Pero de aquí a entonces vamos a ir descubriendo poco a poco, y la cuestión es, ¿va el Mayo a decirnos quién lo ha protegido, con quién se ha asociado, quiénes son los responsables en México, en Estados Unidos, en el mundo entero, de haberlo tenido, de haber sido sus socios, sus contactos, sus pretextos para meter tanto fentanilo en Estados Unidos? ¿Quién lo ha protegido? Simple y sencillamente, ¿lo dirá? ¿No lo dirá? ¿Va a ser como el Genaro García Luna, que se tiró sobre su espada y al final no dijo nada? ¿O va a hacernos declaraciones que nos van a dejar a todos con la boca abierta? Y quien sea que esté embarrado por todo esto va a tener que defenderse, y eso nos va a dar mucho más cosas de qué hablar y nos va a descubrir mucho de lo que hasta hoy ha venido siendo un secreto. Una cosa más, lo que me sorprendió hoy, Carlos, es que esto no se trata de una extradición. Si fue secuestrado, si fue traído, si vino por su voluntad, cualquiera que haya sido el caso, él está ya en Estados Unidos. México no está pidiendo, porque no puede pedir, que no haya castigo de pena de muerte contra él. Entonces, la pena de muerte el día de hoy surgió como posibilidad. Pueden haber varias cadenas perpetuas, pero también la pena de muerte para el Mayo Zambada, Carlos.
Qué interesante lo que nos planteas. Muchísimas gracias, Armando, y estamos en contacto.
Carlos, buenas tardes.
Hasta luego. Hoy el presidente López Obrador habló también de la violencia en Nayarit. O sea, fíjese, violencia en Culiacán, Sinaloa. Violencia en Guanajuato. Violencia también en Nayarit. Escuchemos.
Lo que hemos tenido son enfrentamientos en Guajicori, que ya es Nayarit, desde hace 3-4 días. Se están enfrentando ahí dos grupos. Sí, no, ahí entran los de Jalisco. Allá es Jalisco con Sinaloa. En el caso de Nayarit, una comunidad, asesinaron a un grupo en un campamento. Eso fue ayer en la mañana. Y por eso hoy son esos 11. Estuvo conmigo ayer el gobernador y habló también con el secretario de la defensa. Y es esa parte del norte de Nayarit. Y estamos pendientes.
El presidente aseguró que la decisión de la empresa FEMSA, Coca-Cola en Morelos, de suspender una planta a causa de la inseguridad, no va a impactar. Como si no se fueran a perder empleos. Como si no fuera grave que Coca-Cola dijera no saben qué ahí muere, porque le secuestraron unos trabajadores. Y luego en la Ciudad de México, en Polanco, fue asesinado un individuo identificado como el 8, Manuel Beltrán Caro. Se le ubica como sobrino de Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Caborca, presunto rival del cártel de los Chapitos y aparentemente involucrado en el asesinato del brazo derecho de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad. Los primeros reportes relatan que el hombre fue atacado cuando bajó de su camioneta blindada. Dos sujetos se acercaron y le dispararon de manera directa. Vaya panorama de violencia. Y luego está el panorama político. De ese hablaremos despuesito del corte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. 2.
Estamos a unas horas de que el presidente pueda publicar ya en el Diario Oficial de la Federación su reforma judicial y hoy se dio una suspensión provisional, al menos hasta el 1 de octubre, para que no se publique la reforma. Pero a ver, la verdad es que al gobierno y al régimen le ha valido que los jueces saquen estas suspensiones. Había una suspensión para que no se discutiera la reforma porque agraviaba los derechos laborales de los jueces. La discutieron. Había una suspensión para que no se votara. Les valió. Había una suspensión para que no pasara a los congresos estatales. Les valió. Había una suspensión. Todo les ha valido. Ahora hay otra suspensión. Seguramente también les va a valer. Octavio García, adelante.
Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Pues como tú bien adelantas, Carlos, primer revés a la reforma judicial de López Obrador. Hoy un tribunal colegiado resolvió un recurso que ordenó suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación. A esto hasta que un juez de distrito resuelva si concede o no una suspensión definitiva o una asociación civil que impugnó el dictamen aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados. Por votación unánime, los magistrados del colegiado declararon fundada esta queja de la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos contra los efectos de la suspensión provisional que un juez les otorgó en el amparo que se tramitó para que no se llevara a cabo la discusión y aprobación de la reforma judicial en las cámaras alta y baja. Derivado de lo anterior, los magistrados consideraron procedente modificar la resolución del juez y otorgarle a dicha asociación la medida cautelar, pues la publicación y entrada en vigor de la reforma ocasionaría daños y perjuicios de imposible reparación. Así se lee en la resolución. Por resultar parcialmente fundados los agravios y hechos valer, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja y modificar los efectos de la suspensión para que las autoridades responsables no materialicen los actos reclamados. Esto es, que no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma a la Constitución en las cámaras de diputados y senadores, que no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma en la Constitución en las legislaturas de los estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México. En específico, el tema jurídico relativo al Poder Judicial se lee en la resolución, Carlos. Y bueno, pues el Tribunal Colegiado rechazó esta solicitud de la Fundación para que se pidiera a la Suprema Corte de Justicia que ejerciera su facultad de atracción, toda vez que en este asunto se están analizando cuestiones relacionadas con la suspensión provisional, las cuales deben resolverse dentro de un plazo legal de 48 horas, pues que se extenderá hasta la semana que entra, Carlos, porque recordemos que se viene el fin de semana, el 16 es día inhábil y bueno, será a partir del martes, Carlos.
Estamos atentos y muchísimas gracias.
Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Vamos con Víctor Ramírez hasta Guerrero. Adelante, Víctor, ¿qué nos tienes? Perdón, hasta Jalisco, porque allá el Congreso dice, aquí no aprobamos la reforma. Es simbólico, porque ya se aprobó en la mayoría de los congresos estatales, pero bueno, lo notamos, Víctor, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a nuestros radioescuchas. Así es, después de que anoche se rechazó aprobar la reforma al Poder Judicial en el Congreso de Jalisco, hoy el gobernador Enrique Alfaro señaló que se van a analizar a fondo las implicaciones que traen estos cambios del Poder Judicial Federal y hasta dónde se tendrán que hacer modificaciones en el Poder Judicial de la entidad, pero que sin duda Jalisco no va a ser cómplice de esa vulneración de la autonomía de un poder y se van a utilizar todos los instrumentos jurídicos que estén al alcance para defender el Poder Judicial Estatal. Y esto fue lo que comentó el gobernador.
Es lo que tenemos que analizar. El Congreso ayer de Jalisco dejó su huella en la historia de este país diciendo, aquí no somos comparsas. Nosotros no agachamos la cabeza ni levantamos la mano por instrucciones de nadie. Pero el análisis de las implicaciones de esta reforma se tienen que analizar con cuidado para ver cómo van a impactar en los estados. Es lo que vamos a analizar, qué implicaciones tiene y qué camino podría tomar Jalisco desde el punto de vista jurídico y eventualmente desde el punto de vista de una defensa legal sobre ese tema. Pero el Ejecutivo tiene facultades para presentar iniciativas y yo voy a ejercer esas facultades y lo voy a hacer con mucha firmeza.
Y bueno, te comento que la próxima semana el gobernador y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco se van a reunir para analizar esta defensa jurídica del Poder Judicial y hasta dónde se va a poder permitir la elección de los jueces y magistrados locales a través también de esta votación. Y estaremos viendo qué sucede, ya que apenas la secretaria de Gobernación acaba de citar a los presidentes de los poderes judiciales de los estados para analizar esta reforma, Carlos.
Muy bien, gracias y estamos al tanto.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes. Siguen las alertas en la prensa mundial sobre lo que ocurre en México con la aprobación de la reforma judicial. Hoy el Senado citó a las 2 de la tarde para ya aprobar la constitucionalidad de la reforma. La oposición no va a ir. Desde ayer el PAN, el PRI y MC dijeron no vamos a ser cómplices, vamos a hacerles el vacío a los de Morena. Los de Morena pues van a hacer una fiesta ahí. Hoy un reportaje en el New York Times dice que México ha reestructurado apresuradamente todo su sistema judicial, que esto ya ha sido avalado y que mientras los defensores del plan dicen que esto combate a la corrupción y el pueblo debe elegir a sus jueces, magistrados y ministros, las alertas están en el sentido de que esto le pega a la democracia, le pega a los equilibrios de poderes. La narrativa es fundamentalmente de cómo se apresuraron para aprobar esta reforma y de la incertidumbre que genera en el mundo económico. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. Adelante, Valeria.
Hola, Carlos. Pues no es solo la prensa, ahora también sí. el Banco Central de México, en su reporte de economías regionales que presentó al segundo trimestre de 2024 ayer, mencionó como un riesgo para la economía mexicana precisamente la reforma al Poder Judicial. Desde luego mencionó otros riesgos que han existido desde hace mucho tiempo y que van cambiando en su profundidad dependiendo del momento en el que estemos, como la inseguridad, la persistencia de la inflación, algunos fenómenos climáticos adversos, pero agregó, Carlos, la reforma al Poder Judicial, que ese no lo habían mencionado. Entonces, ahora ya incluyen la reforma al Poder Judicial, pues mencionando lo que hemos dicho en este espacio en repetidas ocasiones, que esto aumenta la incertidumbre jurídica. Esto al final del día puede modificar el ambiente de negocios, ese es el término que utiliza Banxico, y pues al final del día esto puede repercutir en la inversión, cosa que, Carlos, pues ya hemos dicho repetidamente esta semana, al igual que hoy uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos, pues tuvo un webinar en la mañana donde dijo que el impacto de la reforma al Poder Judicial, pues vendrá por el lado de la inversión, que no esperemos un choque abrupto, que todo parece indicar que no habrá un choque abrupto, pero que el efecto del tipo de cambio o el efecto en el tipo de cambio no es el que más importa, sino el efecto que va a tener en la trayectoria de crecimiento de mediano y largo plazo, pues porque al final del día va a afectar la capacidad de México de atraer inversión, inversión productiva, inversión que se quede en el país. Y pues, Carlos, yo creo que ese es el principal riesgo y el principal problema en materia económica de esta reforma. Por otro lado, habrá quien diga, mira, el mercado está diciendo que qué bien le está yendo al peso con esta reforma al Poder Judicial, porque en efecto el peso se ha apreciado. De que se aprobó esta reforma a hoy, el peso se ha apreciado, está cotizando por ahí de 19 pesos con 30 centavos. Pero Carlos, la realidad es que esto responde exclusivamente en este momento preciso a que seguramente la Reserva Federal va a bajar tasas de interés la semana que entra, y entonces el mercado de bonos pues está especulando con esa disminución en la tasa de interés. Por lo tanto, Carlos, el dólar norteamericano se está depreciando, y al depreciarse el dólar, pues el peso mexicano se aprecia. Así que tenemos movimientos en diferentes sentidos, pero sí alertas por todos lados de la reforma al Poder Judicial.
Muchísimas gracias, Valeria. 1:40 p.m, 20 para las 2, pausa. Seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:47 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Y como tercer tema, vamos a la contienda por los Estados Unidos. Salió una nueva encuesta, una encuesta posterior al debate entre Donald Trump y Kamala Harris, una encuesta de Reuters e Ipsos, que dice 47% Kamala, 42% Trump. Usted sabe que estas son solo referencias de tendencias, porque lo importante es quién va ganando cada estado, y particularmente esos 6 o 7 estados considerados bisagra, que son los que van a definir la elección presidencial americana. Tenemos en la línea a Arturo Sarucán, analista y especialista en la relación bilateral México-Estados Unidos. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
La atracción la trae ahorita Kamala Harris. ¿Crees que es suficiente o todavía es muy posible que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos?
Mira, yo creo que sigue siendo una elección muy cerrada, muy competida. Ciertamente esta encuesta nueva que mencionas tú es importante, porque además se levanta y se publica después del debate presidencial que tuvieron esta semana, pero es una encuesta a nivel nacional. Las encuestas que me parece que va a haber que ver con lupa son las que van a empezar a salir ya pronto, Carlos, que son las encuestas posteriores a las dos convenciones, posteriores a el debate, al debate entre Trump y Kamala, y que se enfocan en esos 6 o 7 estados bisagra que son los que deciden quién gana en el colegio electoral. Y es más importante ver esas encuestas que se levantan en esos estados, más allá de lo que está pasando a nivel nacional, porque ahí es donde vamos a ver si efectivamente el buen desempeño de Harris en el debate, el hecho de que todo el mundo considera que no solo lo ganó, sino que lo ganó de manera contundente, sobre todo ante un hombre que pues ahí al minuto 20 y pico se derritió. Pero estas encuestas que van a empezar a salir a partir de ahora son importantes. No deja de ser relevante que la primera encuesta nacional que sale después del debate abre a 5 puntos la distancia entre los dos, pero hay una razón muy importante por la cual me oís un poquito todavía cuidadoso con esto, porque por la ventaja estructural que el Partido Republicano siempre trae, en virtud de que todos los estados agrícolas del país siempre votan republicano en el colegio electoral, y que por default siempre de entrada el Partido Republicano, por lo que representa el total de esos votos en el colegio electoral de esos estados republicanos, trae un, digamos, un techo siempre básico de votos en el colegio electoral. Para que una o un candidato demócrata esté tranquilo a menos de dos meses de la elección, tendría que estar entre los 5 y 6 puntos porcentuales de diferencia en el voto nacional. Es decir, Kamala ya llegó en esta encuesta de Reuters Ipsos, pero pues es una, y falta ver las otras que empiecen a salir.
Arturo Sarucán, México, ¿cómo está pintando en este debate y cómo se están viendo las cosas en Estados Unidos? El tema de la reforma judicial, el tema de la trompicada transición López Obrador-Sheinbaum, ¿es tema, no es tema?
Mira, México como tal es tema, porque es la fuente de 3 de las banderas más importantes de la narrativa y de la campaña trumpiana: la inseguridad fronteriza, la migración, y ya oíste lo que están diciendo los migrantes comiéndose a los disque perros en estados, es decir, el alcahueteo xenófobo de los migrantes, y el tema del fentanilo y el crimen organizado. En el debate del martes, afortunadamente, México como tal no salió, pero sí está muy claro que este tema de la frontera pues es uno de los grandes temas, y explica por qué, por ejemplo, en un estado de estos bisagra que es Arizona, los spots en español de la campaña Kamala Harris están subrayando el papel que ella jugó como fiscal general del estado de California, que es cuando yo la conocí, cuando yo era embajador, subrayando el papel que ella ha jugado y jugará en el combate al crimen organizado transnacional y al tráfico de fentanilo. Entonces, es un tema muy importante. El tema migratorio en particular es muy relevante yendo hacia noviembre. Eso, como tú y yo lo hemos platicado antes, explica por qué en muchos sentidos la administración Biden ha sido cuidadosa en no engorilar al gobierno mexicano y poner en tela de juicio la cooperación en materia migratoria. Las reformas judiciales, lo que está pasando ahorita, el colapso de lo que estamos viendo de los pilares de contrapesos democráticos en el país, no figuraron en el debate. Es poco probable que entren al discurso y a la narrativa de las dos campañas, pero eso no quiere decir que está empezando realmente a cambiar la percepción. Aquí en Washington ya tenemos, a diferencia de las cartas y comunicados que salieron la semana pasada, la semana antepasada, de miembros importantes de comités muy relevantes para México en el Congreso, que eran, digamos, expresiones del sentir de los congresistas, ya tenemos a partir de esta semana una resolución, es decir, una iniciativa de ley obligando a USTR, a la Oficina del Representante Comercial, en el camino a la revisión del tratado que tendremos en el 2026, pidiendo ya entregar al Congreso una evaluación de cómo violan todas las reformas aprobadas o están camino a ser aprobadas al T-MEC para poder decidir si en el 2026 Estados Unidos reabre o no reabre esa negociación.
Has dicho en tus artículos de prensa que el gobierno es miope, que el gobierno no está viendo bien, que el gobierno no está sabiendo leer el salón, ¿no? Esta expresión, read the room, de qué es lo que implica en términos financieros, en términos geopolíticos y en términos de la relación México-Estados Unidos, esta reforma. ¿Crees que esta miopía entra a una operación de esas de láser que te quitan la miopía en el 1 de octubre que entre Claudia Sheinbaum? Es decir, que ¿crees que toda esta mala vibra se va con López Obrador y queda un poco como, no hombre, este cuate qué bárbaro, le dejó un tiradero a Claudia Sheinbaum? ¿O están interpretando que Claudia Sheinbaum es parte del tiradero y es cómplice, ha aceptado y ha acompañado este tiradero?
Yo creo que habrá un respiro de alivio que el vandalismo diplomático que ha articulado el presidente López Obrador, particularmente en la relación con Estados Unidos y en temas que son importantes para la política exterior de Estados Unidos, la agresión rusa en Europa del Este, Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, que eso ya se va. Hay, creo, importantes signos de interrogación en torno a qué significa la llegada de Claudia Sheinbaum al poder con respecto a la articulación de política exterior y en particular a la agenda bilateral con Estados Unidos. Si se ciñen a lo que ha ocurrido en las últimas semanas, hay, creo, la lectura en muchos escritorios, oficinas, esquinas de esta capital aquí en Estados Unidos, de que puede haber, con excepción de algunos temas en donde ella quiera buscar diferenciarse el presidente, que en términos generales ideológicos de direcciones de política pública va a ser un poco lo mismo.
Por último, ¿cómo te imaginas el escenario, Claudia Kamala o Claudia Trump?
El de Claudia Trump me apanica porque además tendríamos un presidente estadounidense misógino, imagínatelo interactuando con una presidente mujer en México. Yo creo que eso, más allá de los temas que Trump ha amenazado articular como políticas hacia México, es decir, el imponer aranceles a las exportaciones de todos los países, incluyendo México, expulsar a 11 millones de migrantes indocumentados, de los cuales 5 millones son mexicanos, unilateralmente usar la fuerza en territorio mexicano para atacar al crimen organizado. Este componente de su relación con las mujeres, con yo creo que un teatro misógino hacia la presidenta Sheinbaum, complicaría mucho las cosas. Veo mucho más fluida la relación entre Harris y Sheinbaum, sin que ello quiera decir que será miel sobre hojuelas. Kamala Harris trae muy clara la película en el tema del combate al crimen organizado y al tráfico de fentanilo. Su pasado como fiscal en California hace que este tema lo va a traer hasta arriba de la agenda. Y dado que acaba de ser en el escenario que gane, acaba de ser electa, que el tema migratorio pesará menos para ella que para Biden, porque además no habrá otra elección presidencial hasta dentro de 4 años. Este nivel de palanqueo que el gobierno mexicano tiene y que se imagina que tendrá en la relación con Estados Unidos se va a disipar, Carlos. Eso se va a eliminar y eso le puede dar a Kamala Harris la posibilidad de abrir un abanico de agenda bilateral y con respecto a temas de la política interna mexicana mucho más amplio que el que hemos visto con Joe Biden.
Arturo Sarucán, diplomático y consultor, gracias por estos minutos para W Radio. Gusto saludarte.
Un abrazo, Carlos.
Hasta luego. 2:05. Hay 2 más de sobremesa tras el corte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
4.
Mi querido Beto Lati, la sobremesa.
Querido Carlos, buenas tardes. Esta sobremesa, fin de semana de grito y fin de semana de clásico de clásicos. América contra Chivas, este sábado en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en Insurgentes, el alguna vez conocido como Azul, como Azulgrana. Ahí se van a enfrentar ante la remodelación del Estadio Azteca. El América con bajas por demás sensibles. No cuenta, y va a ser para largo, con Igor Lichnowsky. No cuenta con Diego Valdés. No contará al menos por 3-4 semanas con Sebas Cáceres. Y Alejandro Sendejas, que fue el ofensivo más regular que tuvo el América en la pasada liguilla, en la que conquistó el bicampeonato, Sendejas está en duda. Del lado de Chivas, las dudas son con Chiquete y con Chicharito, para un partido en el que el América llega precedido de malos resultados, lo que son las cosas. Esta vez, si nos apegamos a cómo viene en el torneo, pues el Guadalajara llega un tanto mejor, porque el América fue goleado por Cruz Azul, porque el América perdió con el conjunto del Puebla. Al tiempo las Chivas, desde el papelón en la Leagues Cup, papelón como todos los equipos mexicanos que van para allá o su abrumadora mayoría, las Chivas empataron con Tigres, golearon a Juárez, así que así se presenta este clásico. No me parece ideal que sea después de fecha FIFA, y como síntoma de lo que me quieran decir, de desinterés, del momento, del estadio en el que se juega, con todo y que es un estadio con la mitad del aforo respecto al Azteca, todavía el día de ayer había boletos disponibles, todavía quedan boletos disponibles, y esto tratándose de un clásico nacional. América contra Chivas este sábado, cerca de las 19 horas en la Ciudad de México. Clásico nacional, querido Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto. Beto Lati, 2:05.
5.
Bueno, y así como hay las estrellas Michelin para los restaurantes que generaron todo un furor hace unos meses cuando por primera vez en la historia se presentaron aquí en México, para los hoteles también hay las llaves Michelin. O sea, en vez de que ganen 3 estrellas, ganan 3 llaves. Y los hoteles mexicanos tienen ya llaves Michelin. Cuéntanos esta historia, Arely Paz, por favor.
Pues, Carlos, ayer se reveló el nombre de los hoteles más destacados de México. Y pues tardaron 4 años en actualizar esta lista. Son 5,000 en todo el mundo y hay 87 en México. Se dan 3 llaves para los que son top, 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 top. 2 llaves y también se da 1 llave. En México tenemos en esta guía 3 con 3 llaves, 21 tienen 2 llaves y 63 hoteles en México tienen 1 llave, que es una recomendación justamente para tener experiencias memorables. Más allá de una cama cómoda, de las amenidades, pues aquí hay que tener un tema integral, que todos los sentidos sean seducidos para que obviamente la gente pueda recomendarlo. Y obviamente aquí se toman algunos criterios, Carlos: el diseño, el servicio, el trato, bien, la personalidad del hotel, el equipo, la relación de calidad y precio. ¿Y quiénes los escogen? Bueno, pues hay un jurado de inspectores anónimos que, pues, su chamba es hospedarse en hoteles. Siento que esta chamba sí me gustaría, Carlos. Sí me gustaría eso de andar catando hoteles en el mundo.
Después de aventarte un sexenio de mañana.
No sería mala idea el siguiente sexenio aplicarla.
Inspectora de las llaves Michelin.
Y entonces son anónimos, van viajando por el mundo, viajaron por México. Y entonces en México hay 3, que son los top, top, top. One and Only Mandarina, que está en Tepic, Nayarit. Hay uno en Hotel Essencia, en Playa del Carmen.
Bueno, está en la Riviera.
En la Riviera, Nayarit. Sí. Está Shilani, el Hotel Boutique, que está en Puerto Vallarta. De ahí vienen las llaves de los 21 hoteles que tienen 2 llaves. De hecho, hay uno en Yucatán, Chablé, en Yucatán, que por cierto es un hotel chulada, espectacular. Sí. Y también se come delicioso. También hay uno en Punta Mita, el Four Seasons en Punta Mita. Las Ventanas en San José del Cabo. Y de ahí hay otros 67. En mis redes le pongo la lista completa.
Buenísimo. Gracias, Arely Paz. 2:07 y muchas felicidades a todos los hoteleros mexicanos que fueron galardonados por las llaves Michelin. 2:07.
Así las cosas.
Vamos con Alejandro Ortiz a Guerrero. Hay desmanes en el Congreso. Alejandro, adelante.
Efectivamente, Carlos, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, el FECSUM, entre ellos la normal de Ayotzinapa, arrojaron explosivos caseros en el estacionamiento de la sede del Poder Legislativo, ocasionando que al menos 3 vehículos, uno de ellos de Ayotzinapa, quedaron totalmente incendiados y al menos otros 3 con daños parciales. Te comento, el día de hoy se llevó a cabo el segundo día de actividades por la jornada en el marco de las protestas por el 10º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Inició el día de ayer con un bloqueo en la autopista del Sol, el día de hoy con un mitin afuera del Congreso del Estado de Guerrero, en donde reclama al presidente de México el proteccionismo al ejército mexicano y que no haya sido entregados 80 folios dentro de las investigaciones que podrían llevar a nuevos paraderos y a nuevas investigaciones en contra de militares de distintos rangos. Si te parece, Carlos, auditorio, escuchamos el pronunciamiento que hacen los normalistas de Ayotzinapa fuera del Congreso de Guerrero previo a los desmanes que se realizaron hace algunos minutos. Escuchemos.
Y estamos aquí exigiendo y queriendo saber la verdad, en dónde están nuestros compañeros. Sabemos que fue un crimen de Estado. Y hasta el día de hoy no han dado soluciones. Además, hicieron o nos topamos con el ejército, lo cual hizo que se estropeara más el caso, ocultando folios que hacen falta para así saber dónde quedó el paradero o para así saber cuál es la verdad. Folios que nos han estado ocultando o que no quieren mencionar, que no quieren liberar.
Carlos, auditorio, con una camioneta en la que se transportaron, abrieron la reja del estacionamiento del Congreso del Estado. Al irrumpir, comenzaron a arrojar explosivos caseros a las oficinas, ventanales y los automóviles que se encontraban. Algunos de ellos serían de legisladores, de acuerdo con personal de seguridad del Congreso, aunque no ha sido confirmado. Por el momento, la 64 legislatura del Congreso Estatal no ha definido todavía el total de daños por las protestas de este día de la normal de Ayotzinapa y del FECSUM. Mi información, Carlos, muy buenas tardes.
Bien, estamos atentos y muchas gracias. 2:11 p.m. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información. Por fin, hermano. Por fin es viernes y viernes 13.
Y puente. De... Pero nosotros trabajamos el lunes, como si nada.
Sí, sí, nosotros el lunes vamos a chambear. Aquí nada de que, ah, el lunes nos vamos de puente, a gusto, a playa. No, no, hay que chambear. Hay que chambear, hermano. Ni hablar, el deber nos llama. Y lo que llama pero la atención es lo que declaró el presidente López Obrador esta mañana en su conferencia matutina, porque dijo, anunció que agregará 2 arengas al tradicional grito de independencia que encabezará.
Ya están las apuestas, duende. ¿De qué serán esas arengas?
Híjole.
Posiblemente la de viva el Poder Judicial. Sí. Independiente, ¿no? Algo así. Ay, a calentar, hermano, la plaza, ya ve que le gusta.
Dijo que desde el balcón principal de Palacio Nacional este domingo se va a aventar esas dos nuevas arengas. Y también comentó que este 2024 es un año histórico y especial. No, hombre, ni que lo diga, hermano, ni que lo diga. Durante su conferencia mañanera invitó a la ciudadanía para que asistan a los festejos, de las fiestas patrias. Este domingo vamos a escuchar un poco de cómo lo comentó el presidente esta mañana.
Ya es el último grito, pero además es un momento excepcional en la vida pública del país. Que me ayuden a gritar en favor de nuestros héroes, de los padres de nuestra patria. Voy a agregar 1 o 2 más.
Híjole, hermano, ¿cuáles crees que vengan? Yo tengo los míos, ¿eh? Yo tengo ya lo que siento que se puede llegar a aventarme, Charlie. No sé, digo, a lo mejor me equivoco, pero pues con todo
eso. A ver, hágale. ¿Cómo sería?
Imagínate. ¡Mexicano!
No, pero él.
¡Vivan los yunes! ¡Viva Amílcar Olán! ¡Viva Pío! ¡Viva Martinazo! ¡Viva Felipa!
¡Viva Esquer y el carrusel! ¡Viva Bartlett! ¡Viva Salgado Macedonio! ¡Viva Nachito Valle y Segalmex!
Oh, todos los escándalos de...
¡No, hermano! Es que imagínate.
¡Viva los yunes!
Oye, no, nada más, es que el Viva los Yunes es una chulada, ¿no?
Imagínate. Oye, pero usted no decía que Yunes era ratero y corrupto y asesino y criminal y no sé qué.
No quisiera meterme en polémica, o sea, porque luego se malinterpreta, ¿no? Lo que está uno comentando. Voy a contestarte como... Ajá. En su momento, no sé si te acuerdas, no. Lo hizo Leti. No te puedo contestar esa pregunta. No te sabría contestar esa pregunta. Porque se malinterpreta. O sea, yo con Yunes tengo diferencias. Siempre tuve. Desde lo que...
¿Y ahorita piensa que es corrupto?
Él tomará su decisión, ¿no? Es libre. Él es independiente, ¿no? Que él... tome lo que crea correcto. No quisiera hablar del tema. No quisiera meterme en polémica con Yunes ahorita, ¿no? O sea, estamos...
Ay, mi Charlie, hermano, de verdad. O sea, no es que imagínate, ya en una de esas, a lo mejor la arenga podría ser: ¡viva mi gobierno! ¡Viva yo! ¿No? O sea, ya ves que todo se trató de él. 6 años se trataron de él, hermano, ¿no? Que él mismo, ¿no?
Pero fíjate que quiero decirte algo. Ajá. Ahorita que... Porque, o sea... No.
Pero a ver, ¿me va a decir si es corrupto Yunes o no es corrupto?
O sea, corrupto, así, ¿qué corrupto? No. O sea, no, así que digas, hijo, le vamos a lincharlo por corrupto.
¿Ratero?
No.
¿Ratero?
Hijo, así que digas, no, directo a la cárcel, no. No, tampoco. O sea, no exageremos, ¿no? Así que digas, raterazo, híjole, este criminal. No, tampoco.
¿Criminal?
Tampoco,
No
exageremos, no exageremos. La gente, la prensa, maximiza estas cosas luego.
Oiga, pero a ver, yo recuerdo que usted le decía que era un defraudador electoral, que era un mapache electoral, pues, ¿no? O sea...
Así, mapache, así con los ojos de... No. Ojos mapachescos, como dicen en Tabasco. Los ojos así negritos de mapachito. No, tampoco. O sea, que digas, híjole, cuánto trinquete se aventó en su momento. No exageremos, no. O sea, Yunes es es Yunes, ¿no? O sea, desde el Issste, ¿no? Estaba con Elba, con el Bester, Pero no es así que digas, qué bárbaro, qué corruptazo, qué hijo.
Pero le hizo a usted el fraude, como usted ha dicho, ¿no? El fraude electoral del 2006 que se lo hizo Yunes con el Oeste, ¿se lo hizo? ¿Le hizo el fraude?
Todos cometemos errores, Carlos. O sea, y no así que digas, qué bárbaro, cómo se metió en la elección. Dijo, no, tampoco. O sea, no hay que abusar tampoco, porque... Así que diga, qué fraude tan fuerte se aventó conmigo. No. O sea, mira, vamos a comernos unas empanadas en Madrid y ya nos solucionamos.
O sea, mire.
Limamos asperezas, ¿no? O sea,
ahí se alivian.
Que no haya rencores. Unas empanaditas en Madrid solucionan todo, siempre. Siempre.
¡De regreso a las cloacas!
¡Hermano! ¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:23 PM. Está Mauricio Mesulam, internacionalista en la línea. Mauricio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Qué gusto, Carlos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hemos visto una sucesión, digamos, de eventos políticos y eventos de guerra que quiero rebotar contigo en el tema Israel-Palestina. Eventos políticos, pues una semana consecutiva de marchas monumentales contra Netanyahu. en Israel, un Netanyahu que tan pronto hay elecciones va a caer, pero no convoca elecciones. Y segundo, pues otra vez una sucesión de ataques de Israel que generan un gran enojo internacional, la muerte de la activista turca estadounidense, los pretextos que pone Israel para decir que no fue, los videos que terminan demostrando que sí fue y que las cosas no fueron como Israel dijo que habían sido, el tema de la escuela, el tema del campamento de refugiados, ambos bombardeos que Israel dice son de campamentos de Hamas, pero dice la ONU, no, aquí hay refugiados palestinos. ¿Cómo sientes que están las cosas, Mauricio?
Pues mira, muy, muy complicada en muchos sentidos, porque lo que estás describiendo en realidad es la prolongación de meses y más meses de una circunstancia que parece enormemente atorada. O sea, por un lado tienes efectivamente a Netanyahu, todo lo que depende de su figura, su persona, no solamente su figura, su persona, sino en realidad el gabinete ultranacionalista, ultrarreligioso que le sostiene en el poder y que le amenaza si es que cede una pulgada en los acuerdos o en las negociaciones que están ocurriendo. Entonces tienes ese factor, ¿no? Primero que nada. Y por supuesto, digo, ahora mencionabas, pues sí, Netanyahu no va a renunciar. Eso ya lo sabemos. Él tendría que, en todo caso, pensar en anteponer su renuncia y decir no me voy a presentar a las próximas elecciones. Eso no va a ocurrir. Y tampoco lo pueden quitar de la silla porque, bueno, su periodo está transcurriendo y tiene mayoría parlamentaria. Entonces tienes ese factor. Luego tienes al mismo tiempo el otro factor del lado de Hamas, el liderazgo de Hamas. Hoy en día, pues ya básicamente en manos de Yahya Sinwar, que es el líder de Hamas en Gaza y ahora también es el líder político de Hamas, que está utilizando estratégicamente tanto a los rehenes como a la circunstancia en general para continuar vulnerando a Israel. Y en palabras de él, en reportajes que han sido revelados, en cartas que han sido publicadas, él dice: tenemos a los israelíes exactamente donde queremos tenerlos. ¿Por qué habría de ceder él en este momento hacia un acuerdo que no incluya pues una serie de condiciones? Las condiciones que pide Sinwar básicamente permitirán que Hamas resista, que Hamas permanezca exactamente en su sitio y pueda recomponerse en lo sucesivo. Y luego tienes el factor Estados Unidos y toda la presión que hay sobre la administración Biden. Digo, tú viste el debate hace unos días, la presión que existe sobre Biden y Kamala Harris de tratar de entregar un resultado, porque hasta ahora pues los esfuerzos estadounidenses no han conseguido resultados. Entonces, el resultado de todo lo que te estoy platicando es la prolongación de los eventos. En la medida en que los eventos se prolongan, continúan las hostilidades y, por lo tanto, todas las personas desplazadas que estás hablando de millones básicamente de personas desplazadas, más aparte todas las operaciones que están ocurriendo en Cisjordania, generan una enorme vulnerabilidad de personas civiles y que las confrontaciones terminan resultando en más y más muertes de civiles, con todo el daño correspondiente para Israel en términos de su imagen, en términos de su posición política. Recordemos que hay en este momento dos cortes internacionales que están siguiendo los casos de Israel, una de ellas la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Penal Internacional está por evaluar si es que dicta orden de formal prisión en contra de Netanyahu y en contra de Yoav Galant, el ministro de Defensa, y también de Yahya Sinwar, ¿no? El líder de Hamas, pero el líder de Hamas está pues en los túneles en este momento. Es muy difícil que vaya a ser aprendido.
La parte regional, Mauricio, ¿sientes que se calmó, se asentó el tema Israel-Líbano, el tema Siria en alguna medida, el tema Irán, sobre todo el tema Irán?
Mira, guardadas las proporciones correspondientes, podríamos decir que se calmó. Se calmó es un decir, porque continúa habiendo intercambio de fuego todos los días. Este intercambio de fuego llega a representar de pronto en los últimos días. Vimos 100 misiles desde el Líbano en contra de Israel y la correspondiente represalia o respuesta.
Pero ya, ¿no? O sea, fue una cosa de un día y ya, de ida y vuelta y ya.
Pero, Sí, o sea, lo que sucede es que esto nos regresa al sitio en donde estábamos hace unos meses, lo que se conoce como tit for tat o golpe por golpe, siempre con el riesgo de poder escalar, pero claramente tanto Hezbollah como Irán han evaluado que no les conviene en este momento intensificar el monto de las acciones, prefieren mantener una guerra de desgaste y permitir que Israel y esta misma circunstancia siga erosionando la capacidad de resiliencia de Israel tanto a nivel internacional como a nivel interno. Entonces, lo que estás diciendo además, entonces está generando una gran cantidad de protestas dentro de Israel por una muy buena parte de la población que considera que Israel tendría ya que negociar un cese al fuego, un intercambio de rehenes por prisioneros. O sea, solo para que entendamos las encuestas, en este momento aproximadamente 70% de israelíes favorecería ya un acuerdo de rehenes y un acuerdo de cese al fuego. Y fíjate este dato, 63% de israelíes considera que Netanyahu lo está prolongando por razones políticas.
¿A quién prefiere Israel? ¿A Biden o a Kamala? ¿Y a quién prefiere Hamas? ¿A Biden o a... perdón, a Trump o a Kamala? ¿Y a quién prefiere... ¿quién prefiere Israel? ¿A Trump o a Kamala? ¿Y a quién prefiere Hamas? ¿A Trump o a Kamala?
Mira, buena pregunta. Hay un sector dentro de Israel que, por supuesto, prefiere a Trump, empezando por Netanyahu,
Refería a los que tienen, a los tomadores de decisiones, ¿no?
Sí, Netanyahu, sin duda, su coalición de gobierno prefiere a Trump y también ese sector de población que votaría por Netanyahu volvería a votar por su coalición, que es aproximadamente entre 20-25% de Israel. Probablemente el resto no, o por lo menos no tiene una decisión clara al respecto, ¿no? Ahora, en la medida, una organización extremista como Hamas sin duda prefiere un presidente como Trump, porque es un presidente enormemente disruptivo, es un presidente que favorece medidas que tienden a fortalecer los extremos, y entonces la lógica de Hamas termina imponiéndose, porque un poco las declaraciones de Hamas van en el sentido de ya ven, lo que nosotros decimos es realmente la única forma de pelear en contra de ellos.
Mauricio Mesulam, gracias por estos minutos para W Radio, qué gusto saludarte.
Gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia, hasta pronto.
Hasta luego, 2:30.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en la prensa internacional. Hay muy buenas historias que he recopilado a lo largo de los últimos días y las dejé para el viernes porque pues siempre tenemos un poquito más de tiempo y estamos a lo mejor en un estado mental un poco más abierto después de la semana que hemos tenido y platicar de otras cosas también. New York Times. Armas hechas en casa, sí, armas artesanales para las milicias, para los grupos radicales, para las guerrillas. Resulta que en la ciudad de Marsella, en Francia, el año pasado, la policía encontró, después de un intento de asesinato, lo que aparentemente era un rifle de asalto de juguete, que parecía como de Lego. Pero resulta que el arma era letal, o sea, sí disparaba. En los últimos 3 años, un modelo de arma semiautomática, conocida como FGC-9, hecha en casa, o sea, que puede hacer cualquier persona, ha aparecido en manos, fíjese, de paramilitares del norte de Irlanda, de rebeldes de Myanmar y de neonazis en España. En octubre, un adolescente británico va a ser sentenciado por construir una de estas armas, por armar una de estas FGC-9 en su casa y luego meterse en un caso de terrorismo. Un grupo en línea llamado The Terrence Dispensed ha publicado las instrucciones de cómo construir esta arma, y dice que cualquier persona en el mundo lo puede hacer. Entonces imagínense, si ya teníamos una bronca con las armadoras, con las tiendas de armas, ahora en internet se encuentra cómo construir un arma semiautomática. ¿No? Me pareció una pieza interesantísima y verdaderamente preocupante. Hoy todos los periódicos traen en su portada la caminata espacial privada que se hizo en un cohete de Elon Musk. Y cómo salieron de la cápsula, estuvieron en el espacio, exitosamente regresaron a la cápsula. El empresario que lo hizo, que fue muy entrenado para esto, iba con una ingeniera aeroespacial. Parece que le metió $200 millones, según la revista Time, a la misión. Y lograron hacer esta caminata privada. La fotografía está hoy en todos los medios de comunicación. Y el otro día en el Wall Street Journal contaron la historia de un inversionista llamado John Herring, que desde los 21 años de edad tenía un objetivo, y era meterse al círculo íntimo de Elon Musk, ahora que hablamos de SpaceX. Y entonces cuenta la historia de cómo este tipo, en 2005, en la ceremonia de los Óscares, clandestinamente escaneó los teléfonos celulares de las celebridades que iban llegando. Obviamente encontró hoyos en la seguridad que exponían a las superestrellas, a los hackers. Y entonces llamó la atención del mundo de la ciberseguridad cuando expresó públicamente lo que había encontrado. Y entonces pues empezó creando esta empresa de seguridad, etcétera, etcétera, que se tradujo para él en una batalla incesante para ser amigo de Elon Musk. Y entonces te cuenta la historia de cómo Elon Musk echa mano de este personaje, John Herring, pues fundamentalmente para meterse a empresas, para supervisarlas, para invertir, etcétera, 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 y cómo este es fundamentalmente un barbero de Elon Musk. Lo dice el Wall Street Journal, ¿no? Me pareció verdaderamente serio el asunto. Y ya ve que el otro día estábamos hablando del empresario ruso que creó Telegram, esta aplicación para mensajería, como un WhatsApp con mayor seguridad, cómo lo persiguieron en Rusia, cómo se salió a Francia, obtuvo la nacionalidad, también la de Emiratos Árabes, las autoridades francesas luego se voltearon contra él. Y hay un reportaje en el New York Times. Porque lo que se había dicho hasta ahora, desde que fue detenido por las autoridades francesas y luego liberado con una fianza, etcétera, etcétera, lo que se había dicho es Telegram es lo mismo, el paraíso de los opositores en países autocráticos que el paraíso de los delincuentes. Pero esta pieza del New York Times en realidad te dice es el paraíso de los delincuentes. Resulta que durante 4 meses el New York Times analizó más de 3,200,000 mensajes de Telegram de 16,000 canales de comunicación, o sea que chats, ¿no? Y resulta que, ¿qué se encontró? Que hay una inundación de actividad ilegal. La investigación New York Times encontró 1,500 canales de Telegram operados por supremacistas blancos, que coordinan sus actividades con más o menos 1,000,000 de personas alrededor del mundo. Cuando menos hay 25 canales que se dedican a la venta irregular de armas. 22 canales con más de 700,000 seguidores para vender cocaína, heroína, fentanilo, metanfetaminas, etcétera, etcétera, y que alcanza a más de 20 países. Y que cómo jamás el grupo terrorista palestino, ISIS, el famoso grupo terrorista Estado Islámico, etcétera, etcétera, han encontrado en Telegram un puerto seguro para comunicarse y para planear ataques. Es decir, en medio de este sabor agridulce de esta historia de luces y sombras, el New York Times dice, desde nuestro punto de vista, esto no es de luces y sombras, esto es oscuro, oscuro, oscuro. Fíjese que el propio New York Times publicó la historia de un hombre de Uganda llamado Halil Muyeke, que viajó a Tailandia buscando una prometedora oportunidad de trabajo y acabó siendo víctima de trata de personas en una operación de ciberdelincuencia. Resulta que terminó capturado por la mafia china, encerrado en una sala de trabajo gigantesca en Tailandia, en el sureste asiático, donde la gente que ahí trabaja se dedica a estafar a personas por internet, logrando, pues ya saben, ¿no? Simulando ventas, simulando compras, simulando problemas. Pero cuenta este señor Jalil Muyeke, la víctima de 32 años, originario de Uganda, que él fue testigo de cómo en estos salones donde estaban trabajando un montón de gente sometida por la mafia china, dedicados a estafar por internet, celebraban pegándole a unos tambores cada que les depositaba un incauto dinero. O sea, cada que lograban timar a alguien, sonaban los tambores. Y resulta que hay cientos de complejos de estos en el sureste asiático, controlados por la delincuencia organizada china, instalados para estafas de escala industrial, muchos de ellos en edificios que solían ser casinos y que se reconvirtieron en este tipo de oficinas durante la pandemia, y suelen tener como personal a trabajadores que son víctimas de trata y que realizan sus labores bajo amenaza de fuertes golpizas, descargas eléctricas o cosas peores. Pero ojo con esto, ¿de cuánto dinero estamos hablando que este fraude cibernético perpetrado por estas poderosas redes delictivas transnacionales implica? Bueno, es una industria de miles de millones de dólares que supera el Producto Interno Bruto de varios países del sureste asiático juntos. ¿Qué le parece? Hay una historia hoy en el Washington Post tremenda sobre cómo el régimen de Irán logra asesinar a sus opositores, incluso en territorios extranjeros. Y concretamente, cómo está utilizando a, por ejemplo, bandas de motociclistas en Estados Unidos, los Hells Angels, o a sicarios de Europa del Este, que ya con pasaporte europeo se pueden mover libremente en Europa para meterse a Londres. Y cuenta concretamente la historia de unos periodistas iraníes expulsados por el régimen de los ayatolás, perseguidos por el régimen de los ayatolás en Irán, que establecieron en Londres un canal de noticias llamado Irán International, súper exitoso, con una audiencia de millones de personas en Irán, a pesar de que están prohibidos por el gobierno de esta República Islámica. Y concretamente cuenta la historia de un hombre que tenía su programa semanal, Pouria Serati, y cómo, a pesar de que la policía de Londres asignó a un equipo de oficiales encubiertos para salvaguardar las instalaciones del canal, a los empleados del canal, habían logrado arrestar a un sospechoso que lo vieron vigilando las entradas de la estación, etcétera, etcétera. Pusieron vehículos blindados afuera de las instalaciones, etcétera, etcétera. Hasta que descubrieron que Pouria Serati había sido asesinado cuando estaba fuera de su casa, en el suburbio de Wimbledon, en Londres. Llegó una persona y lo apuñaló 4 veces. Y cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta que esta persona no tenía nexos directos con Irán, no era iraní, ¿no? Era una persona de Europa del Este que había sido subcontratada por Irán para llevar a cabo estos asesinatos. Y ya que hablamos de este tipo de actos, hoy en el Wall Street Journal viene el terror que está causando en Estados Unidos, que ya detectaron que uno de los más temidos grupos pandilleros de Venezuela, llamado Tren de Aragua, conocido por desmembrar a sus víctimas desde Chile hasta Colombia, está operando en Texas y en Miami. Este grupo, Tren de Aragua, venezolano, según esta nota, se fundó en una cárcel de Venezuela, donde tenían alberca, una disco, bar, restaurante, hasta un zoológico. Imagínense el miedo y la preocupación que tienen las autoridades estadounidenses, que le llamaron, este es el MS-13 en esteroides, MS-13 en esteroides. Ya sabe que MS-13 es una de pues de las pandillas, prácticamente cárteles, más temidos en los Estados Unidos. Y déjeme cierro con una que aparece en New York Times. Esta semana, de acuerdo a los registros que hay, tampoco es 100% seguro, pero aparentemente esta semana se cumplen 100 años de que existe la hamburguesa con queso. Y yo digo que lo festejemos de alguna manera. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:50 p.m. La información en W Radio. En el Senado dan el penúltimo paso para que sea realidad la reforma judicial de López Obrador. Vero Méndez, muy buena tarde. Cuéntanos. Pero en unos minutos vamos al Senado con Vero Méndez. Y es que 23 congresos avalaron ya la reforma judicial en el Senado, pues se declaró la constitucionalidad justamente de esta reforma judicial. ¿Por qué? Porque en el Senado la oposición no fue, pues dicen a partir de ahora, bueno, pues ya tiene luz verde para que pueda ser publicada por el presidente. Todavía van a ir a la Cámara de Diputados, pero antes, pues están muy contentos en Morena. ¿Cómo estás, Vero?
¿Qué tal, Arely? Muy buenas tardes. Pues están muy jubilosos aquí en el Senado de la República, los morenistas y sus aliados. Cuando te hacen una fiesta y no van tus amigos de la calle que no les caes bien, pues así les pasó a los morenistas. Ellos solitos y sus aliados fueron los que hace unos momentos aquí en el Pleno del Senado de la República llevaron a cabo la declaratoria de validez de la reforma al Poder Judicial. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hizo la declaratoria y envió este decreto a la Cámara de Diputados. ¿Para qué, Arely? Para que hoy mismo se haga esta declaratoria en la Cámara de Diputados y se turne al Ejecutivo para su publicación. Vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña.
La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Se remite a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria correspondiente. La presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.
Arely, fueron 23 estados los que respaldaron esta declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, muy contentos, muy jubilosos, hasta en sus escaños pusieron letreros con la leyenda "El pueblo manda". Así es como decoraron prácticamente su salón de plenos los morenistas y sus aliados hace unos momentos, Arely.
Pues así está, Vero. Muchísimas gracias. Así las cosas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, para que usted respire tantito de toda esta semana, le tenemos regalos aquí en W Radio. Tenemos boletos para el partido entre Pumas contra Puebla para el martes 17 de septiembre a las 7 de la noche en el Estadio de CU. Muy sencillo, 55-51-66-8900 y así gana. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las cosas.
Con esto llegamos al final de este programa. Impresentable del Duende, que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Arely Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.